Diana Díaz es psicóloga, subdirectora del teléfono ANAR, de la Fundación ANAR, que se preocupa precisamente de algo que cuando estalla es muy difícil de arreglar y con lo que hay que convivir, que es pues las parejas en las que se producen malos tratos. Y decimos parejas cuando, si hay niños, no son solo siempre la mujer, en la mayor parte de los casos, la que lo sufre, sino también los hijos, a veces físicamente y en todo caso psicológicamente, porque esa vivencia queda ahí. Bueno, este es un problema gravísimo que se produce en todas las sociedades, no es un problema de ricos y pobres. El problema de la brutalidad en la familia es algo que afecta absolutamente a todas las clases sociales, desde la cabaña hasta el palacio, a todas, y en todas las sociedades y en todos los países. Es decir, que es algo realmente que está muy hondamente clavado en la propia forma de ser del hombre, de la mujer, y de cómo entienden el poder, la relación de poder y la familia. Pero los gobiernos, esto a veces pueden arreglarlo un poco o estropearlo. Y ya echaba yo en falta, después del fracaso de la ley del aborto, que a este gobierno no se le ocurriera liarla con algo. Uh-huh. Con algo que seguramente acabará retirando. Pero acaba de alumbrar un anteproyecto de custodia compartida. Uh-huh. Que ha levantado suspicacias, preocupación, etcétera, entre la gente que habitualmente se preocupa por esto. Yo añado otro. ¿Por qué a 6 meses de las elecciones generales, a 4 de las municipales y autonómicas, un gobierno se mete en unos asuntos tan delicados que no hemos podido arreglar, además, convenientemente? Es decir, ¿por qué en lugar de parchear y mejorar la cosa, te inventas otra ley? Bueno, pues lo han hecho. A ver, explícanos, Diana, por favor, ¿cuál es ese anteproyecto? ¿En qué consiste y qué es lo que os preocupa?
Bueno, buenos días, uh-huh. Antes de nada, encantada de estar aquí con vosotros otra vez. La Fundación ANAR sí se ha hecho eco del tema de las custodias compartidas, cómo realmente ha habido un aumento en este sentido. Y bueno, pues a nosotros nos parece un tema suficientemente importante, porque muchas de nuestras llamadas al teléfono ANAR por parte de los adultos y familiares van en relación a custodias, a temas legales, y los niños están en medio. Y entonces, bueno, pues por eso hemos querido abordar el tema desde los consejos psicológicos, para que los menores que se ven en estas situaciones pues no sufran, ¿no?, en el tema de las custodias compartidas y en las separaciones en general.
El punto más polémico tiene que ver precisamente con que maltratadores, personas que han sido condenadas por el maltrato a sus hijos, puedan permitirse el lujo de verlos, porque no deja de ser un lujo para personas, bueno, que han estado tratándoles mal.
Y el peligro de las personas que ya se han visto en esa situación, uh-huh, de peligro. Yo es que de verdad no sé de qué estercolero intelectual los extraen. O sea, esto es como los que se empeñan en curar a los criminales en serie. Entonces, vamos a ver, nunca un asesino en serie se ha curado. ¿Por qué se empeña usted en curarlo? O sea, ¿por qué usted es más lista que todo el género humano? Pues siempre aparece una lista o un listillo que quieren arreglar lo que es ya muy difícil de arreglar. Y dice, bueno, un maltratador es un maltratador. Y es algo que está en su naturaleza, incontrolable, disfruta con ello, a veces no disfruta, pero en todo caso lo hace. Lo hace, ha roto una familia, se ha separado. Hombre, apártalo. Quita oportunidades de sufrimiento al niño. No se trata de darle oportunidades a él de recuperarse. Deja que se recupere la criatura, la señora, que bastante lo han pasado, claro, mal, ¿no?
¿Cómo afecta a un niño esto?
Sí, claro, evidentemente, desde el punto de vista psicológico, el hecho de convivir en un entorno de violencia de género o de malos tratos, pues evidentemente tiene unas consecuencias para los menores clarísimas. Afecta a nivel de aislamiento, a nivel de rendimiento escolar, a nivel de cómo se relacionan, a nivel de modelo de referencia, ¿no?, de un padre violento o una madre violenta, pues evidentemente es el modelo más cercano, ¿no? Entonces, no hay un beneficio, no hay un bienestar ahí para el menor, ¿no? Desde el punto de vista psicológico es un daño, ¿no?, que viva en un entorno de violencia, ¿no?
Hay un elemento añadido. Los hijos de padres violentos son padres violentos. en una enorme cantidad de casos. Es decir, hay algunos que procuran que a sus hijos no les pase lo que les pasó a ellos. Pero muchos lo que hacen es repetir la misma pauta de comportamiento porque es la que conocen, y esto ha sucedido así siempre y sucede ahora, y repito, no es una cuestión de educación, de muchos creen, no, es una cuestión de gente con menos nivel educativo, no es verdad. Pero hay una cuestión reciente, y es que a mí reconozco que me sorprende esta idea de que un niño pueda pasar una semana con papá y otra con mamá. Pero vamos a ver, el juez o la juez que toma esa decisión no ha tenido hijos nunca, no sabe lo que es un curso escolar, está mal de la cabeza realmente, quieren destruir la sociedad. Es decir, pero ¿a quién se le ocurre que para la estabilidad de un chico, por ejemplo, de 9 años, pasar una semana con el padre y otra con la madre, eso es lo mejor para sus estudios y su vida familiar? Pero ¿en qué cabeza cabe? Y cada vez cabe más.
Sí, parece ser que cada vez el tema de la custodia compartida, digamos, es una práctica que se va valorando más por los jueces, ¿no? Para que, bueno, tengan más igualdad ahí las madres y los padres, ¿no? Pero es verdad que cada caso es muy particular. Y una de las pautas que nosotros damos es el poder proporcionar precisamente esa estabilidad a los niños. Cuando esa estabilidad es posible y los padres se llevan muy bien en una separación...
Qué raro.
Que es
que normalmente es lo raro,
menos rarísimo. Frecuente.
Si te has separado, tiene que ver también,
bueno,
con que...
En algunos casos no. Es decir, cada caso, yo creo que es verdad que cada caso es particular y hay que, digamos, individualmente valorarlo, ¿no? Pero si es posible esa estabilidad, digamos, que se viva en un mismo entorno, que los niños no tengan que renunciar a salir con sus amigos, a tener los mismos horarios, las mismas rutinas, las mismas normas, entonces, bueno, pues desde ahí sería posible,
pero,
¿no?
Pero, Diana, o sea, yo entiendo cambiar cada 2 meses, pero no cada 7 días. O sea, la rutina, que es fundamental en la educación.
Exactamente.
O sea, los padres pueden acostumbrarse, pueden llevarse bien, pueden haberse resignado, han creado otras familias, yo qué sé. Puede ser estupendo. Pero el niño, que es un animal que se educa con dificultad, si tú le das la posibilidad de jugar con el chantaje cada semana, de cambiar, de tirar de papá, de tirar de mamá, para la educación del niño, eso es desastroso.
Porque tú no estás hablando además de la residencia, que a mí ya me parece suficiente motivo para que un crío esté desubicado. Sí. Estás hablando de cómo educa cada uno.
No, es que la residencia, claro, incluye el desayuno, llevar al colegio, todo, el traer, claro, los deberes...
Y normas. Hombre. A lo mejor el padre quiere que se duche primero y los deberes después, la madre es al revés, uno cena a las 9, el otro quiere cenar a las 7, otro le deja acostarse a la 1 de la mañana y tú le dejas a la, no, más tarde a las 9.
Y el momento en que el niño eso dice, es, pues mamá me deja.
Los acuerdos, ¿no? Sí. Son fundamentales, siempre. En padres separados, llegar a acuerdos y que no entren en rivalidades ni en competencias, que también es algo muy complicado.
Eso es muy difícil.
Es muy complicado, pero digamos es deseable, ¿no? Para que el niño no sufra, para que el niño no se tenga que posicionar, que un padre sea el víctima, el otro el verdugo, y entonces el niño ahí sufre muchísimo resentimiento, indefensión, no entiende nada. En realidad, lo ideal es que un niño no tenga que elegir con cuál de los dos padres se queda, ¿no? Porque necesita los dos. En situaciones normales...
Pero el niño es un animal vivo. Quiero decir,
sí,
que esta parte del niño como víctima está claro. Pero el niño como verdugo también existe. Y el niño que te hace la vida imposible porque no quiere estudiar, porque está con el superávit hormonal de la aborrescencia, porque está en una edad imposible, porque chantajea al padre con la madre, a la madre con el padre, engaña a ambos, porque pasan, como hemos pasado todos en la educación, por años muy malos. Claro,
sí,
la idea de que haya tan poco tiempo, digamos, de capacidad disciplinar por parte del padre y de la madre. A mí me da igual si dicen 3 meses y 3 meses, 1 mes y 1 mes, 1 año y 1 año, yo qué sé. Eso ya cada caso habría que verlo, si está en el mismo sitio, barrio, ciudad o país, etcétera. Pero la idea de que un niño tenga la capacidad de cada semana chantajear a los padres, que es esencial, es que los niños ahora son así, que es que tienen unos métodos de vida, tienen una serie de trastos, tienen un método de alimentación y tienen una capacidad de chantajear al padre, porque el padre no tiene ni la madre la autoridad que tenían antes. Uh-huh. Bueno, es que para la educación a mí eso me parece letal.
Esencial, sí, no, desde luego, ¿no? El que los niños o los adolescentes puedan percibir, ¿no? Hay debilidades, ¿no? En los padres separados, aprovechan un momento dado. Bueno, eso forma parte, digamos, de la infancia y de la adolescencia, efectivamente, ¿no? Entonces eso también se ve. Es fundamental el tema de las normas, que siga muy presente. Que no nos sintamos culpables cuando somos padres separados de tener que, bueno, pues poner horarios, poner normas. Nuevamente vuelvo a decir, no estamos compitiendo quién es el padre mejor, quién es el padre peor. No, estoy educando como padre. Y entonces mi función de padre o madre, pues está también el de poner límites, normas, que es sanísimo y que tiene que estar.
Sí, pero la venganza con la prójima, decir, colega, venga, que tu madre no te entiende, vamos al fútbol. Bueno, es que eso es también
el problema. Claro, ese es el tema delicado.
Y eso es lo que se produce, porque además es lo más cómodo.
¿Y eso de que los niños se acostumbran a todo es verdad?
Bueno, los niños, como los adultos, cuando la circunstancia cambia, evidentemente se tienen que adaptar y hay un periodo de adaptación y en temas de separación y divorcio supone un cambio y supone situación dolorosa para todos los miembros de la familia. Ahí es muy muy importante que cuando se produce una separación ambos padres comuniquen la separación a sus hijos, comuniquen este nuevo cambio y sobre todo que se muestren ambos padres presentes y cercanos y van a estar ahí, van a seguir siendo padres, no van a seguir siendo pareja, han tomado esa decisión como adultos independientemente de los niños, porque a veces los niños ahí también se sienten culpables de si tiene que ver con ellos. No, sí. Hay que dejarlos totalmente al margen, es una decisión de ellos y ellos van a seguir estando presentes y van a dejar ese espacio además para que los niños comenten cómo se sienten, cuáles son sus impresiones. Los niños siempre tienen, además, cuando son pequeños, la fantasía de que quieren que sus padres vuelvan a estar juntos, ¿no?
Sí.
Y todas esas
y en las
cuestiones
películas lo consiguen. Sí. Bueno, y la última cuestión. Hay medio centenar de asociaciones de mujeres, muchas que son víctimas de malos tratos o lo han sido, que piden que de ninguna manera un maltratador condenado como tal ha llegado a darse el caso de un asesino de una madre que le permitan visitar al hijo, pero en función no de una ley que se puede discutir, sino de la discrecionalidad del juez. Es decir, aquí los jueces en España últimamente, aparte de convertirse en gramáticos y filólogos e interpretar los artículos que son injuriosos y tal, cuando a duras penas saben redactar una sentencia, es que además ahora son psicólogos y en 10 minutos... captan si un tío que ha sido condenado por malos tratos va a ser bueno que vea a su hijo. Pero bueno, es una inseguridad total.
No, es un tema muy delicado. Como hemos hablado al principio de la entrevista, efectivamente desde el punto de vista psicológico es muy delicado cuando existe un maltrato, bueno, pues que los niños realmente no sufran esas consecuencias, ¿no? Entonces nosotros ahí siempre tenemos muchísima cautela, nos da mucho miedo. Efectivamente, el juez tiene que velar por el interés superior del menor a la hora de otorgar, bueno, pues las custodias. Y nosotros nos tenemos que basar en eso, ¿no? Pero sí que es cierto que los niños están en medio y sufren mucho, ¿no? Todas las consecuencias de las violencias, de los malos tratos.
Yo cada vez que veo un anteproyecto, ves que me echo a temblar. La única ventaja es que normalmente los anteproyectos de este gobierno naufragan, no llegan a leyes.
Quedan ahí.
Pero antes te montan un follón de padre y un señor mío. O sea, vamos a ver en qué queda esto. Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos vamos de cruceros al Corte Inglés.
Hombre, sigue ahí, claro, esa semana del crucero con todas las ventajas
con
a nuestra disposición.
Con el frío que hace en Madrid, imagínense ahora en el Mar del Plata.
Uf.
O sea, ahí es verano. Ahí pues va Simeone en taparrabos.
Hasta el 17 de febrero, la mejor selección de cruceros, la mayor oferta de cabinas disponible y el mejor precio garantizado. Pero además hay ventajas añadidas, como descuentos que van hasta el 70% o la posibilidad de pagar en 6 meses sin intereses. www.viajeselcorteingles.es y el teléfono es un clásico, 902-400-454, Semana del Crucero.
Bueno, y llega Clara Villalón con una cosa muy para estos días de frío. Y además, sin pasarnos en calorías, crema de alcachofa y cigalas.
Qué combinación, mira, verdura sí y proteína.